Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Fa temps, fa anys, que les Illes Canàries són una de les principals portes d'entrada dels migrants cap a Europa. Una situació que posa sobre la taula el debat sobre la responsabilitat d'aquestes persones que busquen un futur millor i que passen una dura travessia al mar per arribar a les costes de l'Estat, en aquest cas a les costes canàries. La situació ha arribat al seu límit. El 2024, Canàries va rebre més de 46.400 migrants. Es tracta d'una xifra rècord. I això ha posat al límit tots els serveis d'atenció i d'acollida de l'arxipèlag. Totes les entitats que treballen en aquest sector, ho hem pogut sentir en l'informatiu, estan al límit, estan sobrepassades i reclamen la implicació de l'Estat i de totes les comunitats per facilitar un repartiment i destensar la situació a les Illes Canàries. Una de les persones que també s'ha interessat molt per aquesta situació és el Papa Francesc, que fa temps que es planteja visitar les Illes Canàries per posar el focus en els drets humans i l'acollida dels més vulnerables, perquè la societat prengui consciència d'aquesta situació. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya aquí al matí de Ràdio Estel el president del govern de les Illes Canàries, el senyor Fernando Clavijo. Señor Clavijo, muy buenos días y muchas gracias por atender la llamada del matí a Ràdio Estel.
Hola, muy buenos días.
Esta semana tenía prevista una reunión con la ministra Montero para hablar sobre este reparto, sobre el acuerdo para ayudar a las Islas Canarias a repartir estos migrantes, sobre todo los menores, pero finalmente no se pudo celebrar. No sé si hay nueva fecha, si tienen prevista en la agenda este encuentro.
No, a lo largo la ministra se puso enferma y la noche anterior ya estaba yo en Madrid, porque claro, desde Canarias tenemos que viajar si tenemos reuniones por la mañana el día anterior. Uh-huh. Y bueno, por enfermedad, que no fue ni siquiera la sesión de control del Congreso, pues no se pudo celebrar. He quedado en hablar este fin de semana con ella, cuando esté un poquito más recuperada. Uh-huh. Y ver si podemos hacer o bien videoconferencia o bien a lo largo de esta semana que empieza, pues poder vernos para acabar de cerrar. No obstante, pude hablar con su jefe de gabinete y dejarle un poco la posición respecto a la financiación del traslado de estos menores extranjeros no acompañados.
Ahora mismo, en el archipiélago canario, ¿cuál es la situación? ¿Cuántos migrantes hay en las Islas Canarias?
Aquí hay que distinguir los migrantes adultos, uh-huh, que son responsabilidad del Estado y que no tenemos información de cuántos hay. Es cierto que con relativa frecuencia pues acaban siendo trasladados a la península, a territorio continental, y los menores extranjeros no acompañados, que son pues niños y niñas que o bien son menores y han venido solos, o incluso muchos que han perdido a lo mejor a sus progenitores en la travesía porque han fallecido. Y esos ahora mismo tenemos aproximadamente 5.485 a cargo de la comunidad autónoma, ¿no?, con unos recursos asistenciales a pesar del esfuerzo de las ONGs y de los trabajadores y trabajadoras sociales absolutamente desbordados.
Claro, eso para entenderlo, para dimensionar la situación, las Canarias, más o menos, ¿con qué capacidad contáis para atender a menores migrantes tutelados?
Pues nosotros teníamos un sistema de acogida aproximadamente para 1.000 menores, ¿no? Uh-huh. Por aquello de que somos zona frontera sur de Europa y bueno, ya hemos tenido a lo largo de los últimos 30 años distintos episodios de llegada, desde luego nunca ninguno como este, ¿no? Pero claro, hemos tenido que ir habilitando con un decreto de emergencia, pues 86 recursos tenemos en este momento, pero ya no solo es un número de recursos, sino que tenemos recursos con más de 300 menores, cuando la ley pues recomienda que no superemos el número de 20 por recurso, 20 menores, con lo cual imagínense, ¿no? El trabajo que se puede hacer con esos menores es muy, muy pobre, ¿no? Muy, muy poco, ¿no? Más intentar darles algunas habilidades idiomáticas y punto, pero esos niños hay que escolarizarlos, esos niños vienen en muchas ocasiones con unos traumas por la travesía o por la pérdida de familiares que tienen que ser tratados y no, no estamos pudiendo atenderlos con la dignidad y acorde a los tratados internacionales respetando sus derechos.
Claro, ¿tiene sentido este sistema en que el Estado se encarga de los mayores de edad y deja a las comunidades la tutela, los cuidados de los menores? O sea, ¿tendría que ser al revés para que estos menores no vivan en esta situación de casi de hacinamiento que hay ahora en las Canarias?
No tiene ningún sentido, ¿no? Máxime porque la competencia en emigración es del Estado, es una competencia exclusiva del Estado. Y la ley del menor del año 2001 fue hecha obviamente para situaciones de menores de la propia comunidad autónoma que por cualquier circunstancia el juez retira la tutela para proteger el interés del menor, pues a sus padres o por un fallecimiento y pérdida de familiares directos, ¿no? Entonces la comunidad interviene, pero cuando estamos hablando de menores extranjeros no acompañados, que además en el caso de Canarias es el Estado el que te los trae porque los rescata en salvamento marítimo, que es una unidad del Estado y te lo trae a la costa, que el Estado se desentienda absolutamente de esos menores, no tiene ningún tipo de sentido. Esto nos ha obligado, pues, a tener que presentarle tres denuncias al gobierno de España en el Tribunal Supremo para ver si de alguna manera conseguimos que el Estado, nosotros como comunidad estamos a disposición de colaborar y ayudar, pero no, no podemos sobrecargar toda la presión migratoria del África Occidental en las espaldas de una comunidad autónoma por el mero hecho de geográficamente estar cerca, ¿no?
Hace unas semanas sí que mantuvo una reunión con la ministra de Infancia y Juventud, ¿no? Con Sira Rego. En ese caso se habló de este reparto de unos 4.000 migrantes menores, en este caso, tanto de las Canarias como de Ceuta. Y se hizo hincapié en el hecho de que se va a repartir de forma, no, no de forma igual para todas las comunidades, sino teniendo en cuenta el esfuerzo de cada comunidad que ya está haciendo. Y en ese sentido, en Cataluña ya hay más de 2.200 migrantes menores de edad a cargo de la Generalitat y es la segunda comunidad por detrás de las Islas Canarias con más menores tutelados migrantes. En ese sentido, ¿quedó satisfecho de esa reunión? Es decir, ¿entiende este planteamiento de reparto de migrantes?
Lo entiendo perfectamente porque ese planteamiento lo que viene a buscar es el interés superior del menor. Es decir, darle al menor el mayor número de garantías posibles de que va a ser atendido de manera digna, de que sus derechos van a ser respetados, de que va a tener un proceso de integración, de que va a formar parte de una sociedad en la que se espera que se integre y que luego contribuya a hacerla mejor. Por lo tanto, no estamos hablando de repartir matemáticamente botellas, ni cajas de manzanas, ni de naranjas. Estamos hablando de seres humanos que requieren un tratamiento específico. Y en ese sentido, lo que se acordó con el Ministerio de Infancia es básicamente establecer criterios científicos y técnicos para poder distribuir esos menores en el territorio. Y ahí había variables como el PIB per cápita, como el desempleo, como la población, como la dispersión geográfica, y también, obviamente, se tiene que tener en cuenta el número de menores que tiene esa comunidad autónoma ya. Porque hay algunas comunidades que han sido solidarias y han contribuido, y hay otras comunidades autónomas, que pues el caso de Cataluña, y hay otras comunidades autónomas que se han desentendido totalmente. Y eso, ese reparto con esos criterios, lo que busca es proteger al menor en primer lugar. Y en segundo lugar, obviamente, pues reconocer el esfuerzo previo de las comunidades autónomas, de tal manera que la distribución sea mucho más justa y mucho más eficaz.
Ahora usted hablaba de estas comunidades que se han desentendido, que no colaboran en la misma forma en esta acogida de migrantes menores. La mayoría de ellas son del Partido Popular. Aquí hay una curiosidad que puede ser que a muchos les sorprenda, que es que usted gobierna las Canarias en coalición con el PP. Claro, no. En Canarias entiendo que el partido no tiene el mismo discurso que a nivel nacional, donde pone tantas trabas a ese reparto de inmigrantes, ¿no?
Efectivamente, o sea, aquí en Canarias, yo siempre hablo del modo canario de hacer política, estamos bastante lejos del ruido y de la crispación que se ha instalado en Madrid. Y el partido, tenemos un pacto migratorio donde absolutamente todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias, salvo Vox, hemos cerrado filas respecto a esta situación, ¿no? Por lo tanto, el Partido Popular, igual que el Partido Socialista, igual que Coalición Canaria, igual que otros partidos, cierran filas porque la situación que se vive en Canarias y estos menores es insalvable, ¿no? Pero también le digo que hay comunidades que eran gobernadas antes por el Partido Socialista, antes de las elecciones, y mantenían esa misma actitud insolidaria, y ahora son gobernadas por el PP, pero han mantenido en ese aspecto el mismo discurso, quienes gobernaban antes, que era el Partido Socialista, y quienes gobiernan ahora, que es el Partido Popular. Luego, a mí me gusta, no me gusta ni hablar de enfrentamientos territoriales, ni de hablar de enfrentamientos políticos. Me gusta decir, porque es la verdad, a mi modo de ver, que esto es un drama humanitario, que Canarias está en emergencia decretada y declarada, y que desde luego el gobierno de España sería la primera vez en la historia que desoye a una comunidad autónoma en una situación de emergencia, y eso es lo que realmente a nosotros nos está preocupando, ¿no?
Se siente, ya sé que ha dicho que no quiere hablar de conflictos territoriales, pero siente que esas comunidades, gobierne quien gobierne, PP o PSOE, menosprecian a las Canarias por el hecho de estar más alejadas, por ser islas, o por el simple hecho de no tenerlas en cuenta en el reparto de inmigrantes.
Yo, hay un artículo 2 de la Constitución, que es la base y la estructura, la columna vertebral de nuestro Estado, que habla de la solidaridad. Y está claro que es el gobierno de España quien tiene que establecer las políticas para que esa solidaridad llegue, ¿no? Por eso la modificación de la ley, por eso la necesidad de hacer este decreto ley de distribución de 4.400 menores, ¿no? 4.000 de Canarias y 400 de Ceuta. Precisamente porque evidentemente hay un principio básico en el Estado español que viene además reflejado en el artículo 2 de la Constitución. Eso no se está aplicando en Canarias en este momento. Y eso es lo que a nosotros nos duele y desde luego no entendemos ni creemos que sea justo. Vamos a ver si conseguimos cambiarlo con este decreto ley de distribución extraordinaria. Y si seguimos, porque la inmigración va a seguir llegando a nuestras costas, y si conseguimos modificar esa ley de extranjería para que esa solidaridad se refleje en todos los territorios. Ahora le toca a Canarias, pero en otros momentos y en el futuro puede ser Andalucía, puede ser Baleares o puede ser Valencia.
Claro, en ese sentido, en Cataluña ahora mismo una de las cuestiones también es la gestión de la inmigración y el posible el pacto entre el Partido Socialista, entre el gobierno de Pedro Sánchez y Junts para que la Generalitat asuma la gestión de las competencias en migración. ¿En Canarias también estaría dispuesta a asumir estas competencias?
Hombre, las competencias en principio nosotros no lo tenemos contemplado ni esto ni en nuestro estatuto de autonomía, y las competencias se pueden asumir si vienen acompañadas de recursos económicos y personales y materiales, ¿no? Con lo cual no es algo que ahora mismo nos hayamos planteado, ¿no? Todo lo contrario, yo creo que lo que buscamos es la solidaridad y el apoyo de territorios e instituciones. Porque yo digo siempre, estos menores llegan a Europa, a España, no llegan a Canarias, ¿no? Y cuando cruzan la frontera, no es una frontera, Canarias no tiene sus propias fronteras, Canarias forma parte de las fronteras del Estado español, por lo tanto es responsabilidad de todos. y al Estado le compete, en nuestras tesis, coordinar esa respuesta que se le tiene que dar de manera conjunta. Insisto, es un fenómeno que no es algo puntual, ni es algo coyuntural. Es un fenómeno que, desgraciadamente, por la situación del África, va a ocurrir y cada vez de manera más virulenta, ¿no? Por lo tanto, o nos planteamos dar una respuesta como país a este fenómeno y como Unión Europea, pero básicamente como país, porque nosotros nos relacionamos con nuestro país, con nuestro Estado miembro, o desde luego va a haber muchas más muertes en esa travesía. El año pasado se cifran en más de 10.000 y desde luego va a haber mucho más sufrimiento.
No sé si esa cuestión la trataron en la reunión que mantuvo con el presidente Salvador Illa hace unas semanas.
Sí, hablamos del fenómeno migratorio y hablamos, y él me transmitía que Cataluña iba a estar en la cuota que le correspondiese, sin lugar a dudas.
Ahora usted hablaba, ¿no?, de esos recursos, de la necesidad de que todas las competencias lleguen acompañadas de recursos. Una de las cuestiones que también llevó a Salvador Illa a visitarlo en las Islas Canarias fue explicarle este proyecto de financiamiento singular. No sé si desde las Islas Canarias entendéis la petición que se hace desde la Generalitat, desde Cataluña, para cambiar la forma del financiamiento de las comunidades autónomas, o sentís que eso perjudicaría vuestra economía y vuestra sociedad.
Desconocemos cuáles son los acuerdos en este caso con el gobierno de España y desconocemos la existencia de algún texto que refleje el cómo, ¿no? El cómo y qué es lo que se pretende hacer, ¿no? Desde luego, la financiación autonómica, Cataluña es una comunidad contribuyente neta, es decir, Cataluña aporta recursos. Hay tres comunidades que aportan recursos al sistema de financiación: Cataluña, Madrid y Baleares. El resto de comunidades no aportamos, obviamente, sino no aportamos recursos netos, sino que ese dinero que recauda el Estado luego es distribuido. Y si hay menos aportación, pues evidentemente habrá menos recursos para distribuir. Y Canarias, como una de las peores financiadas de todo el Estado, pues seríamos perjudicados, ¿no? Pero aquí yo veo lo de siempre, ¿no? Veo, en vez de tener un debate sosegado, científico, técnico, parece que la política y la crispación lo mancha todo, y sin aún tener un texto sobre la mesa ya nos estamos peleando, ¿no? A mí me gusta ser prudente, me gusta saber que, y escuché de primera mano qué es lo que pretende, pues en este caso, el presidente Illa o Cataluña, en su caso, como puede ser Junts per Catalunya, qué es lo que pretende, o Esquerra Republicana, y una vez que tengamos un texto y lo sepamos, pues a partir de ahí podremos discutir. Pero sin tener el texto todavía, ponernos a discutir me parece un poco estéril.
¿Estaría dispuesto a reunirse con representantes de Junts o de Esquerra para que le explicaran su propuesta de financiamiento, si así les ayuda a entender la petición y haya esa propuesta sobre texto, como dice usted?
Nosotros estamos dispuestos a reunirnos siempre con todo el mundo. Creemos que hace falta más diálogo, hace falta más sentido común y más entendimiento, ¿no? Y menos pelea, menos bronca y menos enfrentamiento. Yo creo que la política, o al menos la que tratamos de aplicar en Canarias, es una política constructiva y positiva, con diferentes puntos de vista, por supuesto, con discusiones, por supuesto, con diferencias, pero nada nos impide sentarnos a hablar y nada nos impide poder entendernos, ¿no? Porque si no, imagínese, vaya flaco de favor le haríamos a la ciudadanía. Por lo tanto, igual que probablemente a finales de este mes yo le pida a todos los grupos políticos que nos reunamos en Madrid, en el Congreso de los Diputados, para precisamente ver el texto legislativo de este decreto de distribución extraordinaria de menores extranjeros, y voy a pedir que me escuchen y que nos atiendan, y por lo que sabemos, muchos de ellos van a ser favorables. Pues si cualquier grupo político, cualquier partido pide que nos reunamos para que nos dé un planteamiento sobre cualquier circunstancia, por supuesto que iremos a la reunión, por supuesto que los escucharemos y por supuesto que siempre intentaremos buscar un acuerdo, y seguro que cada uno va a defender legítimamente los intereses del territorio que representa.
Sí, eso, por ejemplo, incluyera, por ejemplo, una invitación de Carles Puigdemont para que lo fuera a visitar a Bruselas, a Waterloo, también estaría dispuesto a hacerlo.
Bueno, habría que ver si el señor Puigdemont me invita y quiere verlo. Pero ya le digo, nosotros siempre nos sentamos con todo el mundo. Si esa circunstancia llegase, pues obviamente sería tenida en cuenta.
También sobre visitas, la que se ha comentado mucho es una posible visita del Papa Francisco a las Islas Canarias para mostrar ese interés que tiene él con el trato a las personas migrantes y para pedir que sean tratadas con dignidad. No sé si ha habido algún contacto, si trabajan sobre algún calendario, sobre alguna propuesta en ese sentido.
No, ha habido señales, yo creo que positivas, ¿no? El hecho, primero, de que su Santidad el Papa haya, por supuesto, mostrado ese interés. En apenas 15 días, cuando le pedí y le pedimos desde Canarias el poder ser recibidos para hablar de una situación dramática como la que estamos viviendo, fue el primero. Y además estamos tremendamente agradecidos porque el hecho de que su Santidad nos haya recibido y haya dicho esas palabras, evidentemente situaron en el contexto internacional el grave problema que estamos teniendo en Canarias. Pero a partir de ahí, obviamente, el Vaticano es un Estado, y después de eso, pues hubo una visita y una reunión con el presidente Sánchez y otra con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, con lo cual es probable y todo parece indicar que entre Estados estén organizando esa visita. Seguro que es, obviamente, bajo una... Como diría, vamos, seguro que se está haciendo de manera muy reservada, perdón, no encontraba la palabra, de manera muy reservada, pero todo, su santidad ha expresado en varias circunstancias y espacios, pues el interés de poder visitar Canarias. Para nosotros sería una auténtica bendición, ¿no? Y sobre todo, pues hablar de cómo la Iglesia y su santidad no solo se fijan, sino que quieren contribuir a que este drama se pueda gestionar. Porque, insisto, hasta que no seamos conscientes de que el continente africano se tiene que desarrollar, que tiene que haber políticas de cooperación y desarrollo, que señales como que la Unión Europea se haya retirado de la misión del Sahel, pues toda esa gente que solo le queda la muerte, pues obviamente buscan, arriesgando la vida y muchos de ellos falleciendo, un futuro mejor. Y eso es no solo humano, sino legítimo.
Por cierto, señor Clavijo, y antes de terminar, le tengo que preguntar, ¿usted había visto nunca el pez diablo, este que se ha visto, que se ha hecho viral estos días en redes?
No lo he visto. Parece que es chiquitito, ¿no? Por lo que me han dicho, no, pero es grande, porque nada, ves en la foto y te encuentras una cosa grande de esa y vamos, y corres por las aguas. Pero no, parece que es chiquitito, pero no lo he visto.
No sé si van a tener que hacer alguna campaña para avisar a la gente que no es tan grande, que no sufra si van de vacaciones a Canarias este verano.
Sí.
Señor Fernando Clavijo, presidente de la comunidad de las Islas Canarias, muchísimas gracias por haber atendido esta mañana la llamada de Almatía Radio Estel.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente. Passen 12 minuts de les 9, fem una breu, breu pausa per la publicitat i a la tornada ja arrenquem amb la tertúlia i amb el conseller d'Interior el 17 d'agost del 2017, amb en Quim Forn, per parlar sobre el que va dir ahir un dels condemnats per aquest atemptat, que va dir que el CNI coneixia el que estava passant. No marxeu, ara tornem.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
Si busques un lloc on sentir-te ben cuidada, visita la residència Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona. T'esperem. Troba'ns també al 93 450 70 00 i a bastondeoro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.